Estaba fuera de servicio disfrutando de un partido de pádel con sus amigos en las instalaciones de pádel en la calle Zanfona, muy cerca del Hospital Río Ortega, cuando un jugador de otra pista se le acercó para pedir ayuda. Es la historia de Diego, es policía municipal de Valladolid y le salvó la vida. Hablamos con él. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, tú estabas jugando al pádel y de pronto te llega una persona y te dice que hay otra indispuesta en el baño.
Sí, así es. Acabamos prácticamente de empezar cuando se acercó un chico que estaba también pues en las instalaciones jugando al pádel y nos comunicó que si pues había algún médico o alguien que manejase un poquito de primeros auxilios, porque había un chico indispuesto que se estaba atragantando en el servicio de caballeros.
Y en ese momento, tu instinto, siendo policía, ¿no? Esas nociones, dices, voy corriendo para allá y ¿qué te encuentras?
Sí, la verdad que con el calor que hacía y todo, no me cuadraba del todo un simple atragantamiento y decidí acercarme y me encontré pues que estaba el chico totalmente inconsciente en parada cardiorrespiratoria, tumbado en el suelo.
Y en ese momento, tú que tienes esas nociones, ¿no? Bueno, primero los síntomas, te encuentras en el suelo y empiezas a practicarle el RCP.
Sí, compruebo que no está respirando, que no está consciente. Hay otros dos chicos con él que están intentando también pues ver qué le pasa un poquito. Nada más comprobar que está en parada cardíaca, pues comienzo a hacer la reanimación cardiopulmonar. Y también había un chico de Protección Civil, creo, de la Cisterniga, que también colaboró, la verdad, así que muy bien, las gracias por mi parte, que hace una función espectacular. Y nada, comenzamos a hacer la reanimación cardiopulmonar hasta que vinieron compañeros de servicio y se avisó a través del 112 que no se trataba de una llamada, vamos, de una situación de un atragantamiento o un simple indispuesto, sino que había parada cardíaca, por lo que era una situación de emergencia, y que nos mandasen una unidad medicalizada lo antes posible.
Claro, esos conocimientos que tú tienes permiten, cuando se hace ese aviso, que dices, no era un atragantamiento, porque quizás son diferentes protocolos, ¿no? Es una parada, es más urgente, ahí se necesitan más medios.
Sí, sí, claro. Hay que tener claro que una parada cardíaca, los 3-4 primeros minutos son vitales. A partir de ahí ya el porcentaje de sobrevivir o de poder recuperarte pues baja mucho. Entonces, como nos han formado, y además creo que bastante bien, la formación es muy buena, creo que esa actuación en los primeros minutos, por parte de todos los que estábamos en el club de pádel, aunque es verdad que igual por profesión y por cursos pues sí que tenía un poquito más de conocimiento, creo que puede o pudo ayudar en su momento a que esta persona pues siga con nosotros.
Claro, le salvaste la vida. Después de eso, se va al hospital. No sé qué sabes de él.
Sí, pues mira, mediante fuentes cercanas sí que hemos estado intentando comunicarnos. Hoy íbamos a intentar comunicarnos con su hermana, no hemos podido por tema de trabajo. Creo que estaba un poquito liada y pues al final lo conseguiremos. Y sí que nos ha dicho que se está recuperando, que parece que va mejor, así que una satisfacción personal tanto como para mí como para el resto de los chicos que estuvieron colaborando conmigo.
Claro, por eso te iba a preguntar, tú a nivel personal, o sea, ya como policía, seguro que en muchas situaciones salvas gente, pero en esta situación, claro, tú estabas fuera de servicio, ¿cómo te sientes?
Pues es una sensación que rara, la verdad, rara, que no la había tenido nunca. Satisfactorio porque sabes que pues has colaborado a que una persona siga adelante y muy reconfortante. Sí, es verdad que había ido a desconectar con mis amigos un poco después del trabajo y de toda la semana, porque fue el viernes, pero como somos policías 24/7, pues no nos quitamos el uniforme nunca.
Y la suerte de esa persona, de que tú estuvieras allí, como el de Protección Civil, claro, porque a mí me ocurre por la calle que yo encuentro a alguien y no sé qué hacer. Quizás es importante, ¿no?, tener esa noción básica.
Yo lo considero básico. Igual en el cole, en los institutos, una formación de esta, por lo menos para unos primeros auxilios, sería más que recomendable, por lo menos el saber qué actuar o qué síntomas es lo que está pasando, qué tipo de gravedad. también cuando llegaron mis compañeros, no puedo dejar de agradecerles una labor increíble junto conmigo, a todos ellos. En especial, pues sí tengo que agradecer es a Rubén Rodríguez Bravo, que nada más que llegó no dudó en hacerme el relevo, en ponerse, se implicó pues, al 100% conmigo y como con el resto, al chico de Protección Civil, las gracias infinitas a todos los que estamos ahí. La verdad que no solo es cosa mía, que esto es cosa pues de todos.
Claro, porque esos primeros síntomas, por ejemplo, si nos ocurre en nuestro entorno, qué podemos detectar de que está en parada una persona, por ejemplo?
Sí, cuando están paradas tenemos claro que no está respirando. Por ejemplo, mirarle la zona de la barriga, la zona del diafragma. Si no está respirando, esa barriga, ese diafragma, no produce ningún tipo de movimiento. Entonces, si colocamos un poquito nuestra mano o nos colocamos nuestra cara un poquito de lado y observamos que la tripa ni sube ni baja, no realiza ese movimiento, y no observamos esa respiración, inmediatamente si la persona está inconsciente, está claro que está en parada. Lo que hay que hacer es empezar con la reanimación. Una buena reanimación es clave, no vale cualquier tipo de reanimación porque no es producente. Entonces, lo que me preguntabas antes de la formación, por lo menos pues conocer los síntomas y cómo realizar una buena reanimación, por lo menos hasta la llegada de los servicios sanitarios, que es pues, un gran servicio que tenemos, la verdad, aquí en Castilla y León. Y básico, un poquito de esa maniobra, esa reanimación cardiopulmonar.
Claro, porque tampoco, si no sabemos cómo hacerla, tampoco es recomendable.
Claro.
¿O qué podemos hacer que esté en nuestras posibilidades sin tener esas nociones básicas?
Lo primero que haría, como hicieron muy bien el otro día, es buscar a alguien que pueda ayudar. Siempre, o casi siempre va a haber alguien pues que tenga unas nociones básicas o alguien que quizás sí que sabe seguir un poquito, mientras la otra persona, por ejemplo, si no tiene esos conocimientos, es tan fácil como coger el teléfono 112 mientras el otro está reanimando. ¿Sabes? Al final es una colaboración mutua que tanto uno como el otro está aportando a esa actuación.
Pues Diego Calvo, muchas gracias por contarnos tu historia y sobre todo por salvarle la vida a esa persona.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y lo dicho, igual que al resto de chicos que estuvieron allí conmigo, muchísimas gracias chicos, esto es cosa de todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego. Lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
La Diputación de Valladolid ha presentado su Plan de Responsabilidad Social Corporativa. Desarrolla más de 150 acciones en tres ejes. Buscan mejorar la calidad de vida de la población, promover la igualdad, la inclusión y el acceso a los servicios esenciales. También la preservación y protección del medio ambiente y una gestión pública transparente. Y para conocer al detalle este Plan de Responsabilidad Social Corporativa que ha presentado la Diputación de Valladolid, contamos con David de la Viuda, que es diputado de Transparencia y Gobierno Abierto. Buenos días, David.
Muy buenos días.
¿Qué supone este plan?
Pues a ver, lo que más supone para la Diputación pues es el haber llegado a un acuerdo de pleno el 28 de junio y poder llevar un plan de responsabilidad social corporativa durante 4 años, como bien has dicho, con más de 150 acciones concretas para poder trabajar por toda la ciudadanía.
¿Y acciones concretas como cuáles?
Pues bueno, dentro de los tres ejes que tenemos, pues tenemos dentro del eje social, van dirigidas sobre todo a mejorar la calidad de la población, promover la igualdad, inclusión, a las familias, actividades culturales, deportivas. Eso sería un poco lo que enmarcaría todo el eje social y cada área va a trabajar sobre ello. Después, en el eje ambiental, tenemos la protección del entorno natural de toda nuestra provincia, prácticas sostenibles en la gestión de recursos, la huella medioambiental, trabajar un poco por mejorar día a día nuestro medio ambiente, que es fundamental. En el tercer eje, que es el del buen gobierno, sobre todo es que centrarnos en la gestión transparente y eficiente tanto de la Diputación como de otros órganos como los ayuntamientos, y llevar una gobernanza responsable, la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Esas serían las líneas así a llevar a cabo en cada uno de los ejes.
¿Y cuáles son los objetivos? Esas son las líneas generales, pero ¿cuál es el objetivo de cada una de ellas?
El objetivo, como bien te digo, es mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Cada área va a tener unos puntos sobre los que trabajar, y a medida que se vayan cumpliendo, se seguirá trabajando sobre ellos y se irán incorporando más. Como te digo, es muy transversal porque va a pasar por todas las áreas. No nos podemos centrar en que cada área va a llevar solo unos ejes, pero vamos a trabajar entre todos, y sobre todo es eso, mejorar la vida de todos nuestros vecinos. Para que te hagas una idea, el eje social tiene 93 acciones, el ambiental tiene 36, y el eje del buen gobierno va a tener también otras 36. Por lo tanto, como te digo, muy transversal, y todas las áreas van a tener que ir trabajando sobre este marco para ayudar a la ciudadanía.
¿Hay plazos para conseguir, cuando termina este trabajo?
Sí, el plazo son 4 años. 4 años, que es lo que vamos a llevar a cabo. Está previsto pues llevar un seguimiento permanente con un equipo de trabajo que se va a crear, un comité, y esto, pues como te decía, va a permitir actualizar el plan e ir introduciendo nuevas acciones y medidas, siempre sin retirarlas, todas las que se vayan cumpliendo.
Y eso, como decías, David, eso va a aplicarse en la vida de los ciudadanos de la provincia.
Así es, así es. Una vez que estén divididas y manifestadas a todos los ejes, a todas las áreas, todas las acciones, pues irán pasando eso a municipios a través de las ONGs, a través de los ayuntamientos, de diferentes colectivos. Vamos a trabajar directamente con todos, tanto con organizaciones sindicales, universidades, como te decía, grupos medioambientales, culturales. Todos ellos van a trabajar a través de la Diputación y, por lo tanto, se van a ir cumpliendo estos objetivos.
Digamos que el diálogo con estas diferentes organizaciones, diferentes sectores, es un poco para que aporten su visión a cada uno de los ejes de este plan.
Eso es, va a haber un diálogo permanente con distintos grupos de interés de la provincia, y así, trabajando de la mano de ellos, se pueden ir consiguiendo los objetivos. Siempre tenemos que trabajar por la ciudadanía, pero también tenemos que trabajar con ella, que ellos nos aporten y nosotros les podamos aportar. Siempre hablando entre unos y otros, la comunicación es fundamental.
Imagino que habréis hecho un estudio previo de cuál es la situación. No sé si ahí habéis detectado algún problema y por eso se van a llevar a cabo, por ejemplo, en el eje social 93 acciones.
Sí, claro. Al final el eje social es el que marca más o menos el día a día de bastante población. Hay que pensar que, como bien te decía, está la promoción de la igualdad, la calidad de vida de toda nuestra población, la inclusión, servicios esenciales. Al final es lo más no lo más importante, sino que son 93 acciones muy concretas dentro de cada área: dinamizar la economía, por ejemplo, de la mujer rural, trabajar con las personas con discapacidad, trabajar por ellos. Entonces, actividades, ya te digo, al final todo esto va a llevar a que se trabaje más y mejor.
Y eso en un plazo, como decíamos, de 4 años. David de la Viuda, diputado de Transparencia y Gobierno Abierto, gracias por explicarnos este plan de responsabilidad social corporativa que se ha presentado en la Diputación de Valladolid.
Muchas gracias.
Este fin de semana, los días 27 y 28 de julio, se celebra en Valbuena de Duero la 13ª Feria Medieval en la Naturaleza Villa de Valbuena. Y para contarnos en qué va a consistir esta feria, que, como decía, celebra su edición número 13, tenemos a su alcaldesa, Eleazar Moro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya con todo prácticamente preparado para esta feria, ¿qué vamos a encontrar?
pues vamos a encontrar artesanos, sobre todo un alfarero que enseña a los niños y les encanta, es una actividad que les gusta mucho. Hay promotores agroalimentarios y otros expositores. El taller de cerámica, como he dicho, hay hinchables gratuitos, hay sorteos, hay exposición de fotos, hay un concurso fotográfico Villa de Balbuena, de fotos antiguas y de fotos actuales.
¿Hay actividades itinerantes o hay un lugar en el que se ponen puestos de diferentes tipos?
A ver, la feria en sí se celebra en la isla, que es una zona de Balbuena que está enclavada en mitad del río Duero y es una zona muy, muy bonita. Pero hay otra actividad, que es la recreación de la llegada de la condesa Estefanía de Armengola a Balbuena, en la que la reina doña Urraca la da las llaves de Balbuena. Entonces esa va desde un arco medieval, que es la entrada a la plaza, por todo un paseo hasta la isla.
¿Y esa recreación cuándo es? ¿Se repite a lo largo del fin de semana o hay un momento concreto?
No, la recreación es el sábado a las 8 de la tarde.
Y además de esa recreación, decía que hay actividades para los más pequeños, también oferta gastronómica podemos encontrar.
Sí, sí, hay los bares y los restaurantes de Balbuena, que hay dos, ponen una caseta y ofertan. Y además hay una cantina que la oferta un bodeguero de Balbuena,
y que
en la que se dispensa vino. En los bares, pues en las casetas se dispensa más.
Y estas actividades también ayudan un poco, ¿no? Ahora en verano, que seguro que Balbuena de Duero tiene más gente por esas vacaciones, también un poco a darle ambiente, ¿no? Y ayudar económicamente a la zona.
Sí, porque suele ser una feria que sí que congrega bastante gente para la capacidad que tiene Balbuena, que es un pueblo pequeño, sí que suelen venir bastante gente de fuera. Y aparte de los forasteros, entre comillas, que son hijos del pueblo que vienen en verano todos los años.
Y no sé si en estas ediciones ha ido cambiando esta feria medieval, si hay este año, por ejemplo, han incorporado algo nuevo.
No, en general es igual que la del año pasado y años anteriores, porque como es algo que ha gustado, pues no hemos considerado cambiarla.
Y para alguien que nos esté escuchando, ¿por qué no se deben perder y por qué puede ser un buen plan para este fin de semana?
Pues es que ya no solo es la feria, es el entorno. O sea, Balbuena tiene un entorno precioso. El pueblo tiene un monasterio cisterciense que es el mejor conservado de Europa. La zona de la isla es preciosa, está muy bien, porque está enclavada justo en medio del Duero, y a las ruinas de un molino por las que se pasa a la isla. Y está muy bien tratada, y aparte que la gente de Balbuena es muy acogedora con los forasteros, siempre lo hemos ido, y si hace buen clima, vamos, perfecto.
Eso seguro que sí. Pues Eleazar Moro, alcaldesa de Balbuena de Duero, que disfruten mucho de esta feria medieval en la naturaleza de Villa de Balbuena, que se va a celebrar este fin de semana, como decimos, pues con actividades de todo tipo, desde exposiciones, disfraces medievales, talleres, sorteos y también oferta gastronómica y enológica. Gracias.
Vale, gracias a vosotros y estáis todos invitados.
Genial, muchas gracias. Vale.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Castilla y León acogerá a 21 menores migrantes no acompañados. A estos se le suman otros 23 pendientes del año 2023. En total, 44 llegarán a nuestra comunidad entre esta semana y la que viene de manera continua. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay más de 216.700 personas inmigrantes regulados en nuestra comunidad. Son datos del 31 de diciembre del 2023. Esto supone un aumento respecto a la misma fecha del 2022. El número de extranjeros lleva creciendo en Castilla y León desde el año 2016, de más de 183.000 inmigrantes. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Hoy en COPE ponemos nombre a una de esas personas migrantes que abandonaron su país en busca de un futuro mejor. Se llama Musa, llegó a Valladolid hace 15 años en una patera procedente de su país, desde Mali. Su destino final era Francia, pero se quedó aquí. Llegó siendo menor de edad y poco a poco se ha ido formando su vida y ahora trabaja en Accent. Hablamos con él. Musa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue ese viaje? Tú abandonaste tu país, Mali, llegaste hasta España en patera. ¿Cómo fue? ¿En qué momento lo decidiste?
Bueno, la verdad que fue, digamos, un momento difícil, una decisión, digamos, tomada de manera, podría decir, relámpago, porque yo la verdad en ningún momento tenía pensado dejar mi país, pero claro, por la circunstancia, pues, te lleva a tomar decisiones que a veces, pues, te sale bien o te sale mal, ¿sabes?
¿Tu familia no lo sabía?
No, yo en mi casa solo lo sabía un tío mío, en el cual vivía en este momento en Marruecos.
¿Y cómo fue todo? ¿Cómo te llega...?
Yo después de sacar, digamos, el bachillerato, estuve 4 meses ahí estudiando en la universidad ciencias sociales y... Tras 4 meses, pues, me di cuenta que las cosas no iban como yo esperaba. Primeramente, estaba esperando una beca que se da, en este caso, a todo aquello que apruebase, en este caso, el bachillerato con una nota, en este caso, llegando a los 13. Y en mi caso, pues, en este año en concreto, pues, como no ha sido así, digamos. Que ha habido muchos problemas a la hora de acceder a ellos, gente esperando, pasando la noche haciendo cola y etcétera, etcétera. Entre eso y que luego nos tuvieron que mandar a un anfiteatro que no era un anfiteatro como tal, porque era una sala de espectáculo, a falta de plazas, pues estuvimos como unos 1000 y pico personas en una sala intentando estudiar. Imagínate cómo que era eso. Y a partir de ahí, pues entre una cosa y otra, pues pude hablar un día con mi tío y él me propuso la idea de salir y buscarme la vida, en este caso a Francia, y que me ayudaría en este caso para lo que es todo lo que tenga que ver con el viaje.
Y tú te subes a ese barco, ¿cómo es ese viaje?
Bueno, el viaje un día pronto, o sea, mañana a las 5 de la mañana, cogí un autobús desde Bamako hasta el norte de Mali, Gao. Y luego de Gao pasé una noche allí, continuamos el viaje hasta Kidal. Y de Kidal, pues entramos por Argelia. Pues estuve viviendo como unos 4 meses allí, trabajando así, como recogiendo zanahoria. Recaudando un poco dinero para poder, claro, ahorrar y pagar lo que puede pagar, ¿sabes?, de viaje. Y de allí, pues, cruzar la frontera entre Marruecos y Argelia, pues, llegando en este caso a Marruecos, pasando otro mes allí, esperando que nos pudieran dar el paso para poder coger la patera y cruzar.
Y de ahí llegas a qué zona de España, no sé si a Canarias.
No, llegamos nosotros en Tarifa.
Tarifa. ¿Y ahí qué ocurre? A ellos, ¿tú en ese caso eras menor?
Sí, llegamos en Tarifa y de allí pues nos cogieron los alojamientos marítimos y de allí nos trasladaron al local, en un local de la Cruz Roja, donde estuvimos ahí como así, creo que eran dos noches así. Y de ahí nos hicieron la prueba negocio para comprobar nuestra edad y tal. Y de allí, pues, la primera prueba demostró que éramos mayores de 18 y nos pasaron a en este caso, a la extranjería y tuvimos como 15 días así esperando a que nos dejaran salir de allí, porque ahí es como la sala de espera hasta que te dan paso a entrar a España o que te devuelven a tu país. La verdad, en este momento yo, mi situación en concreto, bueno, yo al llegar a ver que de nunca estar ahí, no sé cómo llamarlo, detenido, pues me sentí un poco frustrado y la sensación que tenía siempre a primera hora por la mañana pedía que quería que me devolvieran hasta que tras los 15 días esperando, pues nos mandaron para Valladolid.
Y aquí ahí ya llegas
a mano de Axel.
Y aquí llegas, te forman, te dan formación y ya encuentras un trabajo, ¿o cómo?
Claro, no, aquí primero al llegar, pues claro, al ver, claro, cómo teníamos cara de niño, pues, y nos preguntaron nuestra edad y tal, como al no llevar ningún documento encima, pues era difícil comprobarlo. Entonces nos mandaron a hacer otra prueba en el cual pues detectaron que tenía 16, 17 años y a partir de ahí tras 9 meses con Axiom, nos mandaron al centro de menores José Montero. Y estuve ahí como 6 meses ahí y nada, poco a poco formándome y poco a poco hasta independizarme. Y voy trabajando en Axiom.
Y ahora estás trabajando, tienes tu familia aquí, ¿no?
Sí. Ahora estoy trabajando y tengo mi familia aquí. Tengo 3 niños y estoy con una chica de Torrecilla y la verdad muy feliz.
Y ya para terminar, Musa, ¿tu familia sigue allí en Mali?
Sí, mi familia sigue allí, sí.
¿Y no se plantean venir a España?
No, de momento no lo hemos hablado, la verdad.
Bueno, un viaje duro, ¿no?, al final. Hasta sí, llegar al final, a tu objetivo 15 años después.
Sí, la verdad que sí, ha costado, pero bueno, como toda la cosa es el que lo sigue, lo consigue, al fin y al cabo. La vida es así, que te tira ahí y no sabes dónde acaba y a veces sale bien y gracias a Dios, yo la verdad agradezco y todo el apoyo que he tenido en este tiempo, que era difícil. A una persona que recién llegaba a un país y no sabe el idioma, no conoce a nadie y empezar todo a cero, pues es necesario un apoyo de gente que te puede empujar para que poco a poco pues puedes ir saliendo las cosas.
Pues con eso nos quedamos, Musa. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Hasta
y por luego. Contar tu historia.
Muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso zamorano denominación de origen protegido, oveja reserva, consorcio ovino, kilo 14,95 €. Salsa fina Calvé 430 ml, 1,39 €. Y en pescadería, gallito, kilo 4,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.